mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este jueves de temporal, porque la que está cayendo, la borrasca Ivo, azota con fuerza a Euskadi. A esta hora la lluvia, las fuertes rachas de viento y el oleaje continúan afectando a los tres territorios. Es más, el País Vasco mantiene tres avisos activos por precipitaciones por viento con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora y alerta naranja por oleaje en la costa. Día completamente invernal con 9 grados en Bilbao y Donostia, 8 en Eibar y 6 grados nada más en Vitoria-Gasteiz. Y echamos también un ojo a las carreteras. La lluvia también nos deja importantes afecciones en el tráfico. Continúa cortada la Nacional 1 en Legorreta por el accidente múltiple de esta mañana. De momento, las retenciones ascienden ya a los 6 kilómetros, por lo que la Ertzaintza ya desvía el tráfico por la Guipúzcoa 21-31 a la salida de Aleguía. Así que atención hasta las 3 de la tarde cuando parece amaine el tiempo. Normalidad en el resto de vías.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Pues a pesar del temporal y con la que está cayendo, en COPE no vamos a dejar de viajar. Por carretera empezamos el viaje, siempre acompañados del experto en turismo de lujo y gastronomía, nuestro querido Gustavo Egusquiza. Bienvenido y buenas tardes por decir algo. Buenas tardes,
Gustavo. Buenas tardes por decir algo, efectivamente, porque el tiempo, la verdad, que está siendo... pues bueno, no el mejor de los...
No. Una de las peores semanas de este invierno, sin duda alguna, que vamos a recordar. Así que con tanta lluvia, Gustavo, pues bueno, se me ocurre que podríamos viajar al menos con la imaginación a algún lugar de mejor tiempo, ¿no? Para ya ir pensando en el verano, que anima un poquito más. ¿A dónde nos llevas hoy?
Bueno, yo quiero hacer una selección, ¿vale? Para que sobre todo pongamos la mente ya un poquito más hacia la primavera, verano, en modo pues bueno, protección solar, para nuestros oyentes, y quiero visitar las playas más bonitas de España, o por lo menos las que considero yo que son algunas de las playas más bonitas de España y que merece la pena visitar, ¿no? Y que muchas veces pues que no conocemos, porque nos quedamos siempre con los lugares típicos, ¿no? Que visitamos. Entonces, bueno, pues estas se salen un poquito de la ruta y merece mucho la pena visitar, yo creo.
El listón está alto, de todas maneras, porque tenemos un litoral espectacular, en toda España.
Bueno, eso por supuesto. O sea, no nos podemos olvidar que por ejemplo, la playa de la Concha, sin ir más lejos, pues es una de las playas urbanas más famosas de España. Y bueno, la Bahía de la Concha probablemente contiene una de las playas más bonitas. De eso no hay lugar a dudas. Pero bueno, yo quiero ir un poquito también cerca aquí en el norte y presentaros, pues bueno, la playa de las Catedrales, que se encuentra ubicada en Galicia. Y bueno, la verdad que es muy conocida por las impresionantes formaciones rocosas. Las Catedrales alude efectivamente este nombre a las formaciones rocosas que hay en esta playa, porque parecen arcos de catedrales góticas, en las formaciones rocosas. Y a mí me parece que es un lugar espectacular para descubrir y para visitar. Además, pues bueno, para aquellos que les guste la geología, pues es un lugar muy interesante también. Este lugar se encuentra dentro del epicentro turístico de la Mariña Lucense, en plena Galicia. Y bueno, pues yo creo que hay ocasiones en las que la naturaleza no juega a ser arquitecta, ¿no? Y este es el lugar perfecto, ¿no? Aquí han trabajado durante mucho tiempo la erosión del viento, el mar y el sol, ¿no? Que han ido moldeando estos arcos y pilares y arcadas, ¿no? Que nos encontramos en las rocas, ¿no?
Qué maravilla, aunque qué fría el agua, en Galicia.
Bueno, en Galicia sí, hay que ir en veranito, y sí. luego qué bien se come en Galicia, esos mariscos, esa tabla de mariscos que tienen ellos que lo cocinan como nadie. Fíjate que Julio Iglesias, que es originalmente de allá, pues bueno, fletaba todas las semanas un avión privado para que le llevaran marisco.
Del bueno, recién. Claro.
Sí, para Miami, entonces le fletaban este avión que le llevaba marisco desde Galicia, ¿no? Y la verdad que es para todos los que amamos, ¿no?, esta zona de España, la verdad es que es un lugar maravilloso, ¿no?
¿Y en el sur? Sí, Gustavo, bueno, porque mira, en el sur también tenemos maravillas, ¿eh?
Sí, mira, a mí un sitio que me gusta mucho es la playa de Bolonia, que se encuentra en Cádiz, Andalucía. Y eso está una playa, pues bueno, que es virgen, no hay casi gente. Y bueno, sobre todo es famosa por esas dunas de arena y cuenta además con algo muy interesante, que son ruinas romanas también. Porque bueno, Cádiz al final, pues bueno, ha sido el epicentro de la, yo diría de un crisol de culturas. Al final han pasado los fenicios, han pasado los árabes, han pasado los romanos. Y aquí en estas playas se pueden encontrar todavía las ruinas romanas, ¿no? El sur de España, bueno, en verano es un poco más complicado cada vez también, ¿no? Porque la última vez yo que estuve en Cádiz hacía casi 50 grados al sol. O sea, cuando te ponías en el sol, pues con una media de unos 43, 44 grados en verano y casi 50 cuando estabas en el asfalto. Entonces,
vamos, que te tenías que tirar al agua, ¿no? Un chapuzoncito.
Bueno, es para pasar todo el día en el agua. Cuando vas aquí, pues bueno, aprovechar y pasar todo el día en el agua y ya salir más cuando baja el sol, ¿no? A la tarde y aprovechar a hacer un capeo con los amigos o, bueno, a salir a cenar tranquilamente. Es mucho más agradable a la tarde-noche que por supuesto, puesto que a la tarde, que la gente pues suele estar pues eso, metida en el agua, ¿no?, por el calor que hace.
Y tanto, oye, y qué baños más estupendos por la noche también, aunque es verdad que hay que tener en cuenta que no hay vigilancia, el servicio de socorrismo suele terminar y hay que tener muchísimo cuidado, pero qué maravilla un chapuzón cuando hace buen tiempo, buen ambiente y además te puedes, bañar en la costa. ¿Y Almería? ¿Tú has visitado Almería, Gustavo?
Bueno, Almería es un lugar que a mí me encanta, o sea, es un lugar maravilloso además. Y además, mira, te diré una cosa, Naya, Almería es la gran desconocida de España porque, pues bueno, es un lugar que la gente, o sea, de alguna manera, pues no visita tanto muchas veces, ¿no? Sobre todo la del norte. Aquí hay un sitio maravilloso que es el Cabo de Gata, El Cabo de Gata, bueno, está situada en el Parque Natural del Cabo de Gata y la playa, pues es muy destacada por esos paisajes volcánicos que encontramos en este lugar. A mí es otro de esos lugares mágicos de la España más desconocida, ¿no? La playa de Monsul. O sea, que para mí es una auténtica maravilla y que recomiendo también visitar para aquellos que les apetezca hacer algo diferente, ¿no? Almería, además, pues bueno, es un lugar árido, pero es un lugar que merece la pena conocer y trae grandes sorpresas también. Muy cerquita también se encuentra el desierto de Gorafe. Aquí había un proyecto maravilloso que era una casa en el desierto, la Casa del Desierto se llamaba, y que era una casa que era autosostenible, maravillosamente bien diseñada por una empresa de vidrios americana. Y que pues era una auténtica maravilla porque se podía ver el cielo, ¿no?, por la noche como en ningún otro lugar de España al final, ¿no? Estás en medio del desierto y contemplar el cielo, ese cielo es estrellado, ¿no? Esa Vía Láctea, ¿no?, es espectacular, ¿no?, en este lugar.
Y como en ningún otro lugar de España, ese agua cristalina de las islas, de las Baleares.
Oh, Formentera, ¿qué me dices de la playa
maravilla.
De... Sí, la playa de Siletes, por ejemplo, o Yetes, ¿no? Es maravillosa y es conocida por las aguas cristalinas y transparentes, ¿no? Y además esa calidad de arena que tiene en este lugar, ¿no? Para mí esto es un paraíso en la tierra, ¿no? Formentera, además, no está tan saturada como otras islas y merece la pena visitar. Yo creo que también un lugar, ¿no?, pues que merece, pues bueno, me merece poner, ¿no?, ponerlo, ¿no?, en esa lista de deseos que tenemos, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer este año? Pues mira, uno de ellos tiene que ser Formentera, visitar Formentera y visitar las playas también de este lugar porque es maravilloso. Y además, intentarlo también, pues bueno, que evitar, ¿no?, las grandes aglomeraciones turísticas que podemos encontrar más en ciudades como Marbella o la propia Mallorca, ¿no?, que pues bueno, se han popularizado, bueno, Marbella lleva ya muchos años popularizada, pero Mallorca en los últimos 30 años yo creo que ha sufrido un gran boom turístico, ¿no?, y es una pena.
toda España en general. Bueno, una pena según cómo se mire, porque el tercer sector, el sector servicios, los hosteleros están encantados. Obviamente los que viajamos, pues bueno, nos encontramos con esas aglomeraciones más molestas, pero es cierto que vamos a tener que aprender a convivir también aquí en Euskadi, que lo estamos notando. Pero es verdad, Gustavo, que cuesta encontrar rinconcitos en la costa, secretos no explotados, porque ya con las redes sociales se han descubierto muchísimos sitios.
Sí, sí, y es una pena también, ¿no? Porque, no sé, yo creo que también el explorar nuevos sitios y de repente encontrarte con joyitas, ¿no? Playas, vírgenes, lugares que no son muy visitados, pues la verdad siempre es algo como, pues bueno, que merece la pena hacer, ¿no? Y es cierto que las redes sociales, pues bueno, han explotado mucho estos sitios recónditos, ¿no? Los influencers, las influencers, pues al final están ahí y, bueno, pues también viajan, que tienen todo el derecho y dan a conocer también, de alguna manera, estos lugares, ¿no? Pero, bueno, España sí es cierto que ha sufrido, pues bueno, un aumento considerable de turistas, ¿eh? Uh-huh. Somos la primera potencia en estos momentos, yo diría que si no la primera, una de las primeras potencias en receptores de turistas, ¿no? Entonces, bueno, es cada vez más difícil encontrar sitios un poquito más desconocidos, ¿no?
Incluso para hacerte la foto, porque sin ir más lejos, la Playa de la Concha es una de las mejores, así valoradas, y de las más fotografiadas.
Sí, a mí me recuerda mucho, fíjate, a la Bahía de Río de Janeiro. Me recuerda mucho a la ciudad de Río de Janeiro, San Sebastián, salvando las distancias, ¿eh? Pero un poco la formación orográfica, ¿no? Me recuerda esa bahía, esa Playa de la Concha, ¿no? Es muy mágica, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un buen clima, ¿no? La verdad que
no como hoy. Bueno, hoy también da fotografías espectaculares, ¿eh? También es verdad.
Sí, sí. Bueno, yo creo que el País Vasco, el día que hace bueno, el día que tenemos buen clima y tenemos buena temperatura, es uno de los lugares más bellos del mundo. Primero por las costas que tenemos y después por esos acantilados, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a Irlanda o Nueva Inglaterra, ¿no? También, ¿no? Que tienen acantilados, ¿no? Tan escarpados, ¿no? Pero bueno, es cierto que la climatología en el norte, pues desafortunadamente juega un papel muy importante, ¿no? Que nos evita que pasemos mucho tiempo en la playa. Yo, ¿no? Fíjate, yo vivo en una playa, además vivo en la playa de Ereaga, es una playa, pues bueno, muy conocida en Guecho. Y bueno, pues no la puedo disfrutar tanto como quiero, claro, porque con la climatología que tenemos, pues te impide, ¿no? El bajar a menudo. Eso sí, bueno, a los surfistas les encanta
tiempo. Y a aquellos que no faltan a su baño diario durante todo el invierno, que dicen que es muy bueno para la salud, para los que pasean a los perros, también que el invierno es su oportunidad, ¿no? De hacerlo en la playa. En fin, cada uno elige su temporada, ¿no? Para disfrutar de la costa, pero lo que está claro es que la nuestra está entre una de las mejores, en el top 10 en España. Gustavo Busquiza, experto en turismo de lujo y gastronomía, un placer como siempre haber vuelto a contar contigo como guía para este viaje. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía vamos a viajar hasta el Bilbao del siglo XX. La escritora bilbaína Elena Peña nos traslada a su tierra, a un bullicioso Bilbao de la época en la que dos mujeres de dos mundos opuestos se convierten en protagonistas inolvidables en su lucha por el amor. Lo que calla tu mirada, este es el título de su última novela, y es que si las miradas hablaran, ¿qué de secretos desvelarían? Hablando de historias de amor, presentará el libro en la librería Elcar y para Aguirre el próximo 14 de febrero, el Día de los Enamorados, a las 6:30 de la tarde en la Villa. Elena, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿qué Bilbao recuperas en esta historia? Porque conocemos el actual. Hemos hablado mucho de su historia, pero en concreto, ¿en qué época, en qué momento y cuál es ese ambiente que respiramos en tu novela?
Pues esta novela se divide en cuatro partes. La primera sería 1914 y la Primera Guerra Mundial, el incendio del Teatro Arriá, cosas así importantes que pasaron. En 1918, que con la pandemia, claro, de gripe, 1933 y 1937, con la entrada de los nacionales en Bilbao.
¿Y cómo describirías ese momento? ¿Cómo es Bilbao?
¿En cada una de las épocas?
Sí.
Pues bastante convulso en cada una de ellas. Quizás en la... En la de 1933, como en la novela, solo se desarrolla en una noche muy importante para los protagonistas, pero a nivel histórico quizás un poco menos. El resto muy, muy convulso, muy difícil y duro, claro.
Claro. ¿Y cómo ha sido la documentación para ambientar esta historia? ¿En qué te has inspirado?
Pues me llevó bastante tiempo, claro. Sobre todo me he basado mucho en los periódicos de la época. Al final... Los periódicos son una fuente de información impresionante y ahora como los puedes tener en las hemerotecas digitales a golpe de clic, pues es muy sencillo en ese sentido.
Más fácil, más accesible. ¿Y claro. por qué esa época?
Pues yo creo que a mí me llamaba mucho, primero todo surgió porque la desgracia, o no sé cómo llamarlo, que me llamaba mucho la atención desde siempre, no sé por qué, fue el teatro, el incendio del Teatro Arriaga que acabó con el propio teatro durante mucho tiempo. Y a mí eso como que me daba para pensar y quería que apareciera de alguna manera. Y por eso lo situé ahí en la primera parte.
¿Y por qué elegiste dos mujeres protagonistas? ¿Quiénes son?
Pues Amelia es una heredera de una fábrica de gaseosas muy importante en Bilbao y que se ve abocada a casarse con casi un desconocido, el hijo de otro gran magnate de una fábrica de cervezas también de la ciudad, pero de origen alemán, para juntar sus dos empresas y hacer una gran potencia dentro de la industria. Y Irune es todo lo contrario, es una huérfana que ha salido del orfanato y que se está intentando buscar la vida, la pobre como puede, de limpiadora o de lo que haga falta.
Ya, intentando sobrevivir de alguna manera.
Claro.
¿Y cómo se juntan sus vidas? ¿Cómo se encuentran y con qué problemas se encuentran también en ese momento?
Amelia tiene una tía que trabaja en el orfanato donde ella se crió, donde Irune se crió. Y a través de ese contacto, Irune consigue trabajo para limpiar la fábrica que es de la familia de Amelia. Y a partir de ahí, pues surge una conexión que ninguna de las dos puede explicar por las diferentes formas de educación, por las diferentes circunstancias vitales, etcétera, etcétera, pero que está ahí y que es cada vez más fuerte.
¿Qué tienen de real y de ficción estas dos mujeres? ¿Hay rasgos reales? ¿Te has inspirado en alguna mujer?
No, la verdad que no. sí, me gusta, siempre me gusta, o sea, pasarme lo que son los escenarios, los momentos históricos, quizás en cosas más reales, pero los protagonistas normalmente son completamente inventados por mí. Sí que sale alguna persona importante como Eulalia Abaitua, perdón, la fotógrafa tan importante de Bilbao, sí. Pero como un personaje secundario a lo lejos. Uh-huh. En general, los importantes son inventados.
Lo que queda claro es que hay muchísimas mujeres, ellas protagonistas, Bilbao también lo es. Así que vamos a conocer, no vamos a desvelar más, no vamos a hacer spoiler, porque tenemos la presentación para que nos cuenten los detalles. El 14 de febrero, además, hablando de amor, el Día de los Enamorados,
ya.
Elena.
Sí, cierto.
¿Coincidencia o no? No lo sé.
Pues ha sido coincidencia, pero una muy buena coincidencia, porque no le puede ir mejor, claro.
Claro, efectivamente. Pues oye, que triunfe el amor. 6:30 media de la tarde, el 14 de febrero, en la librería El Car y Parraguirre, en la Villa. Elena Peña, ha sido un placer contar contigo en Mediodía COPE y nos vemos allí para que nos cuentes mucho ahora sobre lo que cae a tu mirada.
Vale, muchas gracias. Agur.
Detalles de una novela como esta que también encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
De tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Well, did you ever wake up with them bullfrogs on your mind?
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Es la 1:30 de la tarde, es momento de abrir el tocadiscos y pinchar la mejor música negra. Lo hacemos de la mano de un incondicional, organizador de Tolosan Blues, Íñigo Martín Bastarrica, Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, Naya. ¿Qué tal?
Muy bien, con ganas de mover ya el esqueleto.
Sin duda, un placer volver a saludaros tanto a ti como a la audiencia y, como siempre, deseando que los oyentes disfruten con nuestra música.
Pues adelántanos, ¿con qué vamos a empezar?
Pues mira, comenzamos en un estado poco habitual en esto del blues. Estamos en Arkansas, de donde es originario uno de los grandes guitarristas que ha dejado el blues. Un poco excéntrico, eso sí, pero sin duda uno de los mejores. Su nombre, Roy Buchanan.
¿Y qué nos cuentas de Roy Buchanan?
Mira, pues que por ejemplo, en 1970 fue nombrado el mejor guitarrista desconocido del mundo. A mí, Naya, personalmente, es un premio que me desconcierta un poquito, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque pienso que guitarristas desconocidos y de mucho nivel tiene que haber, vaya, o sea, a centenares. Entonces, si son desconocidos y no controlas a todos, ¿cómo se sabe quién es el mejor? Ya. Pero en fin, Naya, vamos.
Sí, vamos mejor, a ir al grano. ¿Qué escuchamos?
Mira, Ray Buchanan grabó en 1974 un disco en directo, una maravilla, en New York, titulado Livestock, del que extraemos este tema tranquilito para empezar hoy, llamado Hot Shot.
Empezamos fuerte, Íñigo, muy, muy fuerte y con mucho ritmo, ¿eh?
Sí, a mí, bueno, es un guitarrista que me encanta, de él tengo igual 10, 12 discos y es una auténtica maravilla, de verdad.
Bueno, pues si saca alguno más, desde luego, haz un huequito también en la estantería.
No, porque murió en 1988.
Pues una pena, pues entonces tienes auténticas reliquias.
Efectivamente.
Unas joyas. Bueno, ¿y qué viene a continuación, Íñigo?
Pues mira, de la costa este a la costa oeste, ya que allí nació nuestro próximo invitado, que es el saxofonista Sax Gordon, sin duda uno de los de mayor reputación. Y nada, Sí, nada, comentarte que tiene un currículum ciertamente espectacular. Sax Gordon, además de editar discos a su nombre, ha colaborado con docenas de nombres ilustres dentro del blues, del swing, del rhythm and blues.
Imagino que entonces muy solicitado, ¿no?
Uf, totalmente. Por citar unos pocos, decir que ha tocado con Joe Robillard, Fabulous Thunderbirds, con Mad Guitar Murphy o con Junior Watson, es decir, gente totalmente consagrada.
¿Y se ha pasado por aquí, por Euskadi?
Pues no sé cuántas veces ha tocado en Euskadi. Yo recuerdo una seguro, que fue en el Tolosan Blues de 2009, y realmente fue todo un espectáculo, ¿eh? De momento nos conformaremos con escuchar su tema titulado $20 Gig.
Bueno, 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 Íñigo. Aplauso merecidísimo.
Mucha marcha, mucha marcha. Y en directo es ciertamente espectacular. Bueno, increíble, increíble. Bueno. Sax Gordon.
¿Y después de un saxofonista, qué tenemos?
Pues nos visita el guitarrista Toronzo Cannon. Este todavía no ha estado entre nosotros. Parecía que el año pasado vendría a Tolosa, pero finalmente no pudo ser.
¿Y por qué? ¿Por un tema económico?
Efectivamente, Naya, pensaba que se podría llegar a un acuerdo, pero cada vez pedía más y bueno, lo tuvimos que dejar porque no, no los números no daban.
Cuando no dan, no dan, ¿eh? Esa es la economía, pero no está olvidado, ¿no?
No, olvidado no, para nada, pero este año tampoco será posible. Bueno, hay en mente otras bandas, ya veremos a ver en 2026. Y como anécdota, te cuento, Naya, cuento a los oyentes también, que Toronzo Cannon, cuando todavía no podía vivir de la música, de día era conductor de autobús en Chicago.
Vaya.
Y de noche, sí, tocaba en los clubs de la ciudad del viento, porque bueno, tenía que sobrevivir, la música no le daba para vivir de ello. Uh-huh. Entonces compaginaba la conducción del autobús con los bolos por la noche.
Pues poco dormiría, ¿eh? Cuidado en carretera.
Poquito.
Bueno, le sirvió para llegar a lo más alto. No sé si vamos a escuchar algún tema suyo.
Sí, The Politician and the Preacher. ¶¶
Para no bailar, que no hemos dejado de hacerlo en todo este temazo, pero claro, hemos tenido, Íñigo, tres bandas americanas. ¿Cuál va a ser la cuarta? ¿De dónde es?
Pues mira, estamos en Badajoz, ya que de allí llega la guitarrista Susan Santos, a pesar de que lleva bastantes años afincada en Madrid, una guitarrista zurda, de blues rock, o de rock blues, mejor dicho, y que lleva unos años pegando muy, muy fuerte, con cinco discos editados y multitud de conciertos y festivales por toda Europa. Y el más inmediato, este sábado, pasado mañana sábado, en Donostia, en Música Gela de Intxaurrondo, a partir de las 9 de la noche vamos a tener la oportunidad de ver a esta fantástica guitarrista que viene a trío, Power Trio, como digo, Susan Santos, desde, en este caso, desde Madrid. El año pasado ya la vimos en la noche de blues de Cizurkil y bueno, fue un concierto buenísimo, muy redondo, sí. Muy, muy, muy bueno. Entonces, pues nada, animar a los oyentes, en este caso de San Sebastián, sábado, 9 de la noche en Intxaurrondo, y luego en la semana que viene pues ya hablaremos de Cizurkil, de Vitoria, el superconcierto que hay en El Dorado, y nada, si te parece, terminamos con ella, no sin antes recordar a los patrocinadores, que son Erke, equipamiento de automóviles en Hernani, y Restaurante Italiano La Toscana en Tolosa.
pues vamos a disfrutar de la mejor música negra para acabar así este espacio y la semana que viene mucho más. Nos los acercarás tú todos los temazos. Íñigo Martín Bastarrica, un placer como siempre, gracias.
Vale, igualmente, gracias.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde y como te venimos contando, el Ayuntamiento de Bilbao ha dado hoy luz verde a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que va a hacer prácticamente imposible abrir nuevos alojamientos de este tipo en el centro de la ciudad. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 30 de enero en el que aquí, en esta casa, hemos querido saber cómo se ve esta aprobación entre quienes van a ser los principales afectados. Hablamos de los propietarios y gestores de esos alojamientos turísticos. Así que hemos hablado con ellos. Retomamos este tema, el de los pisos turísticos, con José Luis Martín. Compañero, cuéntanos.
Pues sí, Naya, volvemos a hablar ahora de las viviendas turísticas en Bilbao. Como decías, esta mañana a las 9 ese pleno extraordinario, convocado para este efecto además solamente, aprobaba esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana en lo relativo a la ordenanza que regula estos alojamientos turísticos en Bilbao. Ya hemos contado antes cómo ha transcurrido el pleno, ha salido adelante, pero nosotros queríamos ahora, bueno, pues conocer un poquito más cómo afecta, ¿no? Y qué opinan los implicados en todo esto, ¿no? Los gestores de alojamientos turísticos aquí en Bilbao. Así que vamos a hablar ahora con Julen Apray, de Estudio Apray, un estudio de arquitectura bilbaíno, que además de ofrecer estos servicios de arquitectura, pues también gestiona unas cuantas viviendas turísticas en la capital vizcaína. Hablamos ya, tenemos al otro lado del lío telefónico a Julen Apray. Julen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, pues antes de nada, Julen, yo quería preguntarte más que nada, oye, ¿qué hace una empresa que gestiona pisos turísticos? Exactamente, ¿a qué os dedicáis vosotros?
A ver, nosotros ofrecemos un servicio integral, porque partimos de que somos un estudio de arquitectura, por lo que en la actualidad, como se requiere de un informe emitido por un estudio de arquitectura, es decir, un arquitecto tiene que presentar un plano, para pedir estas licencias, pues nosotros iniciamos nuestra actividad ofreciendo este servicio de gestión o solicitud de la licencia, pero aparte de eso, pues también, como te decía, ofrecemos un servicio integral de la gestión de las licencias, o sea, de las viviendas.
Vale, evidentemente, bueno, pues estas viviendas son las principales afectadas por la nueva norma. No, las que ya existen no, está claro que esto se refiere a la nueva ordenanza cuando se acaba aprobando a las nuevas que se quieren instalar en Bilbao. Pero, bueno, y lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿verdad? La verdad es que es una ordenanza que, por lo que sabes tú hasta el momento, sí que te parece bastante restrictiva, ¿verdad?
Sí, porque en la actualidad ya existe. De hecho, Bilbao es una ciudad en la que la normativa actual, o la que existía hasta el momento, pues era bastante restrictiva comparado con otras ciudades del Estado, con lo que esta nueva ordenanza, que lo hace aún más restrictivo, pues parece que está enfocado casi a prohibir, al menos en las zonas donde más afecta, que es en el centro de Bilbao, casi a prohibir de facto las viviendas nuevas turísticas.
Uh-huh. ¿Por qué, en este sentido, por qué te refieres con esto de que casi casi de facto se prohíbe? ¿Tiene que ver sobre todo con esa obligación de la salida individual, tal vez?
Eso es, en la actualidad, en estas áreas, ¿vale? Indautxu, Abando, Matico, Casco Viejo, Bilbao la Vieja, donde se exige esta nueva requerimiento, que es que exista una vivienda, o sea, un acceso exterior o individual o independiente para estas viviendas, pues precisamente en estas zonas lo que existen son viviendas que existen en bloque y que el elemento a través del que se accede a las viviendas es siempre un elemento comunitario. Y por la propia configuración, porque son viviendas que ya están completamente terminadas en la tipología de manzana, pues introducir un acceso independiente a una planta primera, que es donde suelen existir estas viviendas, pues es si no complicado, pues prácticamente imposible. Es decir, no veo yo la manera en la que se podría conseguir meter este elemento exterior para poder acceder a las viviendas.
Entendido. Sí que parece ser que en otras partes en otras ciudades sí que existe esa posibilidad de convertir bajos comerciales en viviendas, que ahí tal vez sí podría conseguirse eso, pero tampoco parece que en Bilbao haya mucho movimiento en este aspecto, ¿no es verdad?
No, a ver, es que precisamente esta ordenanza, como aplica a estas zonas centrales, bueno, la zona de Ensanche, de Casco Viejo y demás, Es muy raro que en esas zonas haya viviendas en planta baja. De hecho, la normativa actual, si bien permite la reconversión de locales en viviendas, pues suelen ser en los barrios periféricos, donde pues igual no hay tanto comercio y puede llegar a interesar pues para aumentar el parque de viviendas. Poder modificar o transformar estos locales de planta baja en viviendas, pero es que precisamente en el ensanche, lo que entiendo yo que le interesa o menos le interesa al ayuntamiento es precisamente sustituir las tiendas por viviendas. No me parecería lógico. Bueno, pero bueno, tampoco sé cuál es el espíritu último de esta modificación normativa, pues tampoco podría asegurarlo al 100%.
Oye, ¿cómo crees que va a afectar esto al futuro desarrollo de viviendas turísticas? Evidentemente, parece que la intención clara es la de tratar de obstaculizar, por lo menos en entrada, en la implantación de estos alojamientos. ¿Tú crees que va a ser así o no sé? Esto ya es opinión personal tuya. ¿Qué te parece?
Yo creo que a futuro cercano lo que va a pasar es que en estas zonas centrales de la ciudad no se van a emitir más licencias porque las propias viviendas no cumplirían con esos requisitos. Es decir, prácticamente sería como prohibirlo, pero sin prohibirlo. Y lo que sí puede fomentar es que en las zonas periféricas donde no existe esta exigencia, uh-huh, y donde pues precisamente igual conviene que empiecen a aparecer más viviendas turísticas, porque bueno, pues dinamizarán los barrios que muchas veces pues igual tienen menos movimiento que el centro de la ciudad, que bueno, en la actualidad además pues ya existe un bastante parque de vivienda turística, pues igual fomentan que esas nuevas viviendas turísticas pues implanten estas zonas. Oye, tampoco sería mala idea. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí parece es que en el centro pues no va a haber más nuevas licencias y que pues la gente que esté interesado en hacer una inversión en vivienda turística o que quiera reconvertir su vivienda en vivienda turística, pues tendrá que pensar que pues solamente lo podrá hacer en estos barrios periféricos.
Julen, sí que es verdad que en el ayuntamiento ya habíamos escuchado que realmente parte de la ordenanza de esta modificación viene a que dicen que en Bilbao de momento la vivienda turística no es un problema, como puede ser en otras ciudades, algunas no muy lejanas, la verdad, pensamos en San Sebastián, por ejemplo, pero que ante la posibilidad de que esto pueda ocurrir, bueno, pues por eso se hace esto. ¿Tú crees que era necesario esto? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo creo que en la actualidad aún hay margen para que haya más viviendas turísticas en Bilbao. Es una ciudad que ha aumentado mucho su... De hecho, está bastante enfocada en los últimos años a coger estos turistas, que yo creo que en el fondo es un bien para la ciudad. Vale. Sí es cierto que ha aumentado bastante en los últimos años. Uh-huh. O sea, este número de viviendas prácticamente se ha multiplicado por dos. Yo creo que en los últimos 3 años nosotros, como te comentaba, sacábamos estas licencias, o sea, y cada licencia tiene un número EBI, están reguladas, con lo que pues cada vez que sacábamos una licencia veíamos el número nuevo y sí, digamos como aumentaba, sí, sí, sustancialmente en los últimos años. Pero no hay una bajada de demanda porque haya una masificación de vivienda. Yo creo que aún hay margen para que pueda haber viviendas, pero bueno, tampoco es mala idea pues tener una pequeña precaución. El ayuntamiento supongo que lo habrá pensado en ese sentido, pues esto, antes de que se nos vaya de las manos, antes de que se masifique y pueda generar un problema, pues regularlo. De hecho, la regulación ya era bastante restrictiva en zonas como el Casco Viejo y Bilbao la Vieja, que es donde realmente sí que había mucho interés por colocar viviendas turísticas, y se limitaba una por portal. Bueno, pues eso yo creo que ya lo limitaba bastante, porque pues, llega un momento en el que no puede haber más viviendas, porque ya está ocupado ese cupo. Pero bueno, pues si ahora consideran que es una manera en la que, bueno, pues limitan un poquito más, también podían haber decidido, oye, pues paralizamos la emisión de vivienda, de licencias, como han hecho recientemente, hicieron en noviembre, si no me equivoco. Eso es. Y bueno, pues hasta que vean que, oye, pues igual sí que merece la pena, o pues vemos que podemos abrir un poco de nuevo el grifo para dar más licencias. Bueno, supongo que han decidido tomar esta decisión de aplicar esta nueva ordenanza o normativa, y bueno, pues el tiempo dirá si con el tiempo pues hace falta modificarla o no. Yo de momento creo que no es un problema privado, pero bueno, pues tener esta precaución para que no se genere un problema con ello, pues podría estar.
Pues lo iremos viendo, Julen. Ya hablaremos seguro, largo y tendido, de cuando ya esté en marcha la nueva ordenanza. Veremos si te parece algún día, charlamos tranquilamente de cómo parece que se ha implementado y qué efectos ha tenido. Julen Apraiz, de Estudios Apraiz, muchas gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Gracias también, José Luis. Pues sí, iremos viendo, porque este es simplemente uno de los tantos pasos que hay que ir dando. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.